Realmente yo creo que algo que está sucediendo en el mundo entero es la falta de valores. ¿Sí? No hay principios, no hay valores. Cada día han ido desapareciendo a través del tiempo. Usted mira muy bien y han ido desapareciendo los valores, ¿no? Como ella decía, óyeme, ¿qué pasó con las clases de ética, cierto? O sea, hace años en primaria le tocaba a uno ver esa materia, ¿cierto? Ética, ¿cierto? Y entonces le daban clases a uno de Carreño y todo. Él decía, venga, ¿dónde está donde le enseña a la gente a cruzar la calle, cierto? ¿Dónde están los valores? Y realmente yo también soy un convencido de eso. Yo creo firmemente en que los colegios están es para enseñarle lo que él tiene que enseñar, ¿cierto? Pero los valores, como decía esta señora, los valores de mis hijos se los enseño yo en mi casa, ¿sí? Usted no le va a enseñar los valores a mis hijos. Pero claro, hay otro punto de vista que nosotros vemos en esa participación de esta mujer. Y esta es una mujer que ella anda diciendo, ella le va a enseñar los valores. Pero también en muchas familias y en muchos hogares, pues no está esa enseñanza de los valores. Hay un texto aquí de la Biblia, está en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Aquí vemos dos versículos. El versículo 8 comienza a mostrarnos una lista de todo lo que tiene que haber en nosotros, en nuestra manera de actuar a diario, ¿sí? Dice toda esa lista, pero más que esa lista, a mí me gusta mucho también lo que habla el versículo 9, porque él dice, todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han oído, todo lo que ustedes han aprendido de mí, eso tienen que hacer. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente los valores se pueden poner en obra en una familia cuando alguien da ejemplo. El ejemplo es el que da los valores, ¿sí se da cuenta? Y por eso vamos a ver algunos valores en la familia cristiana que nosotros tenemos que enseñar, pero que sobre todo tenemos que practicar. El primer valor es el respeto. El respeto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Sabe? Me parece curioso en este versículo de la Biblia que tiene todos estos puntos, ¿cierto? Y dice, honrad a todos, punto. Amad a los hermanos, punto. Temed a Dios, punto. Honrad al Rey, punto. ¿Sí? Entonces, como que nos marca en cada uno, ¿sí?, de estas facetas, cómo nosotros tenemos que manejar el respeto. Para mí, el respeto es la base de todos los valores, de todos, de cualquiera. El respeto hace que nos podamos valorar a nosotros mismos, pero también que aprendamos a valorar a los demás con sus diferencias que pueden tener con nosotros. Y por eso hay algunas cosas que usted y yo tenemos que trabajar en nuestra familia, en nuestra casa. Lo primero que debemos de trabajar en casa o enseñar o practicar es el respeto a las personas mayores. ¿Sabe qué dice la palabra? Levítico 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y me gusta mucho cómo empieza ese versículo, porque dice: delante de las canas te levantarás. ¿Sabe? Yo me propuse algo hace ya una buena cantidad de años. Cuando uno comienza a leer la Biblia y se encuentra uno con esto, y yo me acuerdo que la primera vez que leí ese versículo y decía: delante de las canas te levantarás. Y desde esa vez me propuse algo y dije: mire, las personas adultas tienen que tener un respeto. Y yo dije: mire, toda persona que llegue con canas a hacer una fila, yo le voy a dar mi lugar. Toda persona que se suba en un transporte público y yo esté sentado y tenga canas, yo me voy a levantar, porque eso es lo que dice la palabra. Claro, algunos que se pintan el pelo están en desventaja, pero me propuse eso. ¿Sí se da cuenta? Yo me propuse eso, porque realmente es lo que nosotros debemos de inculcar. Mire, hay una gran diferencia. Siempre se los he dicho que tengo una afinidad de pronto de sangre por mi mamá con Medellín. Y a mí me gustan muchas cosas de esa ciudad, ¿sí? Y a pesar de todos los problemas sociales que puede tener la ciudad de Medellín, hay algo que ellos tienen, y es que ellos todavía conservan muchos valores de la familia. Hay muchos valores en ellos. Hay una diferencia entre subirse al metro de Medellín y subirse al Transmilenio en Bogotá. Sí, cuando tú te subes al metro de Medellín, entonces ¿sabe qué encuentra usted? Que todas las personas hacen esto que yo le digo. O sea, todos lo hacen. O sea, entra una persona adulta, inmediatamente se van parando. Hombres, mujeres, se levantan: señora, señor, siéntese acá. Se levantan, como dice la Biblia, ¿sabe? Una mujer embarazada, ¿cierto? Le dan el puesto. Pero en serio, Transmilenio, mira, ni siquiera respetan a una mujer embarazada. Ni siquiera. Las personas se sientan en el lugar, inclusive de las personas con discapacidad. ¿Puede subirse una persona con discapacidad? Lo dejan ahí. No importa, ¿sí me entienden? Y no les interesa. Y donde les haga el reclamo, terrible. Y te voy a decir algo: ¿qué es lo que está faltando? ¿Por qué la gente se comporta así? Porque no tienen valores. Y entonces a veces nosotros nos damos cuenta, y sabes, no estamos inculcando eso en la casa. Y entonces a veces no hacemos de verdad de que nuestros hijos puedan respetar a los abuelos, ¿cierto? Haya un respeto hacia ellos. Venga, mi hijo, levántese, levántese, dele el puesto a su abuelo. Deje ahí, déjele el mejor lugar. Déjele el sillón más amplio, déjele la comida a él, sírvale la comida, atiéndalo, ¿sí? O sea, son cosas que tenemos que inculcar en ellos, porque lo dice la palabra: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Cuando tú ves el rostro del anciano, claro que sí, a medida que nosotros vamos envejeciendo, hermano, también hay algo que pasa en nuestro rostro, ¿sí me entiendes? Y se nota todo el recorrido de la vida. Se nota todo el recorrido de lo que tanto se ha construido en tantos años. Y entonces como que dice: mira, cada vez que veas el rostro del anciano, hónralo, dale la honra. Se merece ser honrado, no se merece ser despreciado, ¿cierto? Merece la honra de cada uno de nosotros. Y esos son valores que se deben de enseñar, es en la familia. ¿Qué otra cosa tenemos que enseñar y practicar? El respeto a las autoridades. A mí me parece eso muy importante, ¿cierto? Porque esos valores también se están perdiendo. A veces los mismos padres cometen errores porque comienzan a decirle a sus hijos, ¿cierto? Entonces: no, papi, que es que una profesora, usted no se deje, usted no se deje, usted tiene papá y mamá. Ay, qué tal que se la vayan a montar. Nada, usted se le para y le contesta. ¿Sí me entiende? Y si cualquier cosa, yo voy a ese colegio y los pongo en su sitio. Y yo te voy a decir algo, tú les estás enseñando a tus hijos, ¿sí?, algo incorrecto. Porque uno tiene que enseñar valores y es a someternos a toda autoridad, como lo dice la Biblia. Eso nos enseña la palabra. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona. ¿Qué dice? Algunas personas, los más pequeños, los más grandes. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo les voy a decir algo, porque bueno, acá inclusive nos ven personas de otras naciones que están acá viéndonos a través de nuestras redes sociales. Y hace algunos, mejor dicho, hace pocos años estaban incendiando este país. Vinieron unas protestas, decían ellos sociales, decían sociales, porque en algún momento el gobierno dijo que le iba a subir 200 pesos a la gasolina. ¿Y sabe qué hicieron? Incendiaron el país, quemaron negocios, quemaron los lugares de autoridad de la policía, quemaron buses, quemaron las estaciones del Transmilenio, ¿sí? Incendiaron el país, lo incendiaron por 200 pesos. Hoy en día, este nuevo gobierno, ya falta poco para que ahora le subió no 200, el doble. Estamos a pocos días de pagar el doble por la gasolina en 18 meses. El doble. Y yo le voy a decir algo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pagar el doble. Es el gobierno que se estableció. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pagar. No hay nada más que hacer que pagar. No vamos a incendiar, no vamos a quemar. No, ¿por qué? Porque tenemos valores. Porque eso es lo que dice la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y tenemos que aprender eso. Y en ese momento, ¿qué veía uno? Que la mayoría que habían incendiando el país, que eran jóvenes. ¿Por qué estaban los jóvenes ahí? Porque no había valores. ¿Por qué un joven le falta el respeto a la policía? Porque no hay valores. Y entonces hay gente que llega y dice: mira, lo que pasa es que hay injusticias. Sí, claro. Mira, en algún momento un policía de tránsito puede cometer una injusticia contigo, pero tú tienes que someter. ¿Lo va a hacer un parte? Ok, hágalo. ¿Qué puedo hacer yo? Protestar, demandar, alguna cosa, pero no insultarlo, no faltarle al respeto, porque es una autoridad. Y cuando uno vive con esos valores, uno no lo hace. Simplemente por eso, porque son autoridades. Tenemos un jefe, tenemos un director, ¿cierto? Hay alguien por encima de nosotros, es una autoridad. En la misma iglesia, ¿sabe que en la misma iglesia nosotros sufrimos con eso? Porque aquí hay personas que se les ha dado autoridad. Aquí hay unas personas de logística que manejan el parqueadero. Y esas personas tienen la autoridad para decirle a las personas cómo debe ser su comportamiento en ese lugar. Y uno tiene que tener esa lucha todo el tiempo de escuchar a las personas del parqueadero. Entonces diciendo: no, pastor, eso la gente lo insulta a uno. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que parquear donde usted diga? No, yo ya parqué acá, yo no me muevo, haga lo que quiera. Y uno dice: ¿de verdad? ¿De verdad un cristiano tiene ese tipo de comportamiento? Porque te voy a decir algo, si tú eres de esos, te falta valores en la vida. Y a veces pasa lo mismo dentro del auditorio. Entonces tratamos de tener una mayor acomodación en el auditorio. A veces tenemos eventos donde generamos un orden. Decimos: mira, el ingreso es en cierto orden. Pero entonces, cuando no hay valores, la gente entra como ellos quieren y se ponen bravos. ¿Y saben qué? Maltratan a las personas que se les ha dado la autoridad. ¿Por qué hacen eso? Bueno, por dos cosas. Número uno, les falta educación. Pero número dos, falta de valores. Falta de valores. Nosotros, como pastores, asistimos a muchos lugares, convenciones y todo. Yo le voy a decir algo, yo muchas veces llego a la iglesia en Bogotá y todo, y a veces me dicen: qué pena, pastor, no pueden entrar por acá. Y yo: ah, bueno, listo, ¿por dónde me toca entrar? Por allá, pastor, gracias, mi hermano. Y yo me voy por allá. Yo no le digo: no, hermano, es que yo soy pastor acá. ¿Usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? ¿Sí me entiende? Bueno, yo llevo 25 años sirviéndole al Señor, tal cosa. No, hermano, yo me voy a meter por acá, haga lo que quiera. Imagínese eso, hermano. ¿Sí? Y me puedo meter por ahí. ¿Tú qué crees? ¿Que esa persona me va a respetar algún día? Que esa persona me ve y dice, podrá ser pastor y todo, pero es un maleducado. Es un hombre que no tiene valores. Y eso tenemos que acostumbrarnos nosotros. ¿Sí? A manejar esos valores, a tener ese respeto. El respeto, como les digo, es la base de todos los valores. Usted mire el resto de valores que hay, y la base de todos empieza con el respeto. El cimiento es el respeto, el fundamento es el respeto. ¿Qué más tenemos que enseñar y practicar en el matrimonio? En el matrimonio tenemos que practicar el respeto entre los cónyuges. Efesios 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted se da cuenta, mire ese video, ¿no? Ese video precisamente llega y dice, óigame, venga, le voy a decir algo. Dejen de estar metiéndole a mi familia, a mis hijos, ideas feministas. Deje de estar cambiándole los valores. Porque escúchame, aquí están los valores. Y uno entiende muy bien lo que dice la Biblia. Llega y dice, venga, ¿qué tiene que hacer el hombre con la mujer? Amarla. Ame a la mujer. La mujer es para amar. La mujer es para consentirla. La mujer es para uno tratarla, como dice la misma palabra, como vaso frágil. Un hombre no le puede faltar al respeto a una mujer enfrentándose de tú a tú. Porque escúcheme, ella es una mujer. Ella es una mujer. Ella no tiene la fuerza física ni emocional del hombre. Y cualquier palabra que salga de su boca la va a maltratar. Y eso no es amor. Y por eso como que uno de los valores es ese. Venga, tiene que amar a la mujer. Pero entonces la palabra que dice, y la mujer respete a su marido. Porque ahí vienen las ideas feministas. No, tenemos que ser iguales, no nos vamos a dejar, olvídese, necesitamos tener lo mismo. No, Dios estableció un orden. Dios es un Dios de orden. Dios ha puesto al hombre como cabeza de su familia. El hombre es el sacerdote de su casa. Claro, todo esto se pierde cuando no hay valores, ¿se da cuenta? Entonces, cuando el hombre, él mismo no se da su valor y él mismo no toma la autoridad en su casa, si no es autoridad, si no es ejemplo, pues lógicamente que no hay valores. No solamente no lo respeta la esposa, no lo respetan los hijos. Se perdió el respeto, porque acuérdese que todo, como lo decía ese versículo 9, les dije, todo lo que ustedes oyeron, todo lo que ustedes vieron, háganlo. Lo que usted haya visto de mí, lo que usted haya escuchado de mí, hágalo. O sea, es con el ejemplo. No hay de otra manera. Y por eso también tiene que haber un respeto también de la mujer hacia el hombre. El hombre, ame a su esposa, consiéntala, trátela con cuidado, dele la ofrenda de amor. Sí, es que es así, si se da cuenta. Esa es parte del amor. Esa es parte del amor. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y le voy a decir algo. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos valores. ¿Cierto? Tenemos valores como... Eso no lo hace el mundo. Eso no lo hace nadie, ¿sí me entiende? Porque en el mundo la gente... ¿Pero luego qué le falta? Pues yo le doy lo que su merced necesita. ¿Acaso le falta algo? Y bueno, lo que le falta es porque no se lo puedo dar. ¿Sí? Y yo te voy a decir algo, es que esos son los valores del mundo. ¿Sí? O sea, no hay nada más bonito que uno poder decirle a la mujer, mira, ¿sabes qué? Tú trabajas, tú ganas un salario. Ese salario lo unimos con el mío y todo, y pagamos nuestras necesidades porque somos una sola carne, unimos nuestras finanzas. Pero ¿sabes qué? Antes de unir nuestras finanzas, yo voy a sacar de mi salario y te voy a dar una ofrenda de amor para ti. Y entonces uno llega y dice, dígame, y les voy a decir algo, usted mire la reacción de una mujer, ¿cómo se siente una mujer de esa manera? Pues ¿cómo se siente? Amada. dice, óyeme, increíble lo que este hombre hace por mí. Él también podría, date cuenta, el hombre podría decir, ¿y a mí quién me da? Entonces, ¿a mí quién me da? Y yo le digo, usted no se preocupe, porque te voy a decir algo. ¿Sabes quién te va a dar a ti? Dios. Dios te bendice a ti. Y yo te voy a decir algo, entre lo que tú tienes para bendecir a tu esposa y lo que Dios tiene para bendecirte a ti, ¿quién tiene más? Así que a veces el tema no solamente es ser espiritual, sino inteligente. ¿Qué más tenemos que enseñar en casa? Debemos enseñar el respeto a los padres. Ojo, queridos hijos que están acá, todos los que somos hijos, todos los que todavía tenemos el privilegio de tener a nuestros padres o a uno de ellos. Efesios 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. Imagínate eso. Y entonces uno que dice, ¿qué me toca hacer? Honrar. La honra es eso. La honra es entender, como siempre lo he enseñado acá, que la honra no depende de cómo fueron tus padres contigo. De eso no depende la honra. ¿Sí se da cuenta? Porque en este caso, Dios en su palabra ha establecido eso y dice, mira, yo te voy a dar un valor que no existe en el mundo. En el mundo no existe ese valor. En el mundo existe que si de pronto su papá no lo quiso reconocer, su papá lo abandonó, entonces en el mundo dice, lo odio y lo voy a odiar toda mi vida. Aquí no, aquí llega y dice, hónralo. Ah, pero es que me abandonó. No importa, entonces voy a ir a buscarlo. Él me abandonó, yo voy a ir a buscarlo. Y voy allá, le digo, ¿sabes qué, papi? Yo lo perdono, no tengo ni idea usted por qué tomó esa decisión, pero yo lo voy a perdonar. No sé si podemos seguir hablando. Sí, claro, no, sigamos hablando. Ok, y yo lo llamo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, estoy aquí muy enfermo, ya voy para allá. Y lo llevo al médico, ¿sí me entiende? Y alguien dirá, ¿y yo por qué tengo que llevarlo? ¿Acaso él me llevó al médico cuando estuve enfermo de niño? ¿Acaso me dio para los útiles? ¿Acaso no sé qué? Mi mamá sí, él no. Y entonces uno llega y dice, acá dice, honre a su papá y a su mamá, si fueron buenos. No dice nada de eso, dice, honre a su papá y a su mamá. ¿Quién es su papá? Este, hónrelo. Pero es que no fue bueno, no, es que no estoy preguntándole si es bueno o malo. Es solamente honrarlo, porque dice que tiene una promesa. Es un valor que debemos de tener nosotros. ¿Sí ve que son valores? Y entonces cuando uno vive en medio de esos valores, uno tiene la bendición de Dios, porque Él llega y dice, para que todo le vaya bien y para que usted tenga largos días de vida, entonces honre a su papá y a su mamá. Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Óyeme, ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Estás honrando? Porque ahí está la respuesta. Si no honras a tus padres, no te va a ir bien. Si no honras a tus padres, uy, no, es que se vino la enfermedad, me siento enfermo. Claro, porque acá dice que la honra a los padres te da largos años de vida. De vida. No hay enfermedad. Entonces imagínate la promesa tan grande que nos da simplemente por nosotros tener valores en nuestra familia. El segundo valor es el agradecimiento. Hablamos primero del respeto y ahora hablamos de el valor del agradecimiento, algo que tenemos que enseñar, pero nunca se le olvide que lo más importante, que es algo que tenemos que practicar. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de qué. Y si ve como dice, con acción de gracias. O sea, el agradecimiento es algo que usted y yo debemos de tener todos los días. Tenemos que actuar siendo agradecidos. O sea, algo que es muy importante es el agradecimiento. Yo a veces de verdad veo personas, sabe, a mí hay cosas que me molestan en muchos lugares. A mí me molesta ir a un restaurante y ver gente que porque está pagando en ese restaurante no da las gracias. Me molesta, ¿sí me entiende? Entonces le sirven, le traen un juguito, tal vaina, y eso es como si no existieran. Es como si esas personas fueran un cero a la izquierda, ¿sabe? Ellos están ahí, se lo saca de tal vaina y hasta lo miran mal, ¿no? Y siguen hablando. Yo digo, oye, no es que le estoy pagando. No, te están sirviendo. Y uno siempre que lo atienden, gracias. Si llegó otro plato, gracias. Llegó la cuenta, gracias. Claro, uno tiene que ser agradecido. ¿Sí se da cuenta? Por todo lo que uno tiene. Hay que enseñarle a los hijos a ser agradecidos, ¿sí me entiende? En todo lo que se les puede dar. Lo peor que hay en la vida es tener personas sin valores de agradecimiento. Y le voy a decir algo, la falta de ser agradecido en la vida trae que precisamente en las familias no haya contentamiento. Usted dirá, ¿qué es el contentamiento? Contentamiento es vivir contento con lo que tienes. ¿Sí se da cuenta? Es así. Pero la gente es, ay, pues sí, aquí en la casita hay un patio, pero ese patio es más feo. Ay, ahí tenemos sala, pero esa sala es más fea. Entonces uno llega y dice, la gente siempre se está quejando de algo, ¿sí? Y entonces uno muchas veces llega y dice, óigame, ¿cómo los hijos van a ser agradecidos si escuchan a su papá y a su mamá quejarse en todo el tiempo? En vez de ser agradecidos, se quejan. Y yo digo, pues la queja es todo lo opuesto al agradecimiento. Y uno tiene que acostumbrar a los hijos a eso, ¿sabe? Óyeme, ¿qué hay? ¿Qué hay para desayunar? Dale gracias a Dios, ¿sí o no? Oye, gracias, Señor. Gracias porque tenemos este chocolatico acá en la mesa. Gracias por este pan. Nos salió el pan duro, pero por algo será. ¿Sí me entiende? Sí, es así. Mire, yo, ¿sabe qué me incomoda de las cosas que le cuento que me incomodan? A mí a veces me incomodan personas que se sientan a comer y cogen un cubierto y comienzan a hacerle el plato. ¿Cómo me incomoda eso? Se los digo honestamente. Uy, yo me incomodo, ¿sí me entiende? A mí me provoca irme de ese lugar. Ese tipo de personas no las soporto. Yo no sé, les voy a decir algo, yo no sé si es porque de pronto, pues uno pasó por dificultades. Y cuando uno pasa por dificultades en la vida, uno aprende a ser agradecido. Entonces yo una de las veces, sí, me fui varias veces de mi casa. Una de las veces que me fui de mi casa, yo vivía en un inquilinato que queda aquí en el parque principal. Ya no es el inquilinato, ¿sí? Pero al frente de donde queda el Consejo Municipal, o sea, o mejor para que me entienda, donde queda Tiendas Olímpica, ¿cierto? Usted baja un poquito y toda esa esquina por dentro es como un centro comercial por dentro, ¿sí o no? Una casa con locales. Esa casa era un inquilinato. Usted entre ahí, ahí hay una pila. Al frente de esa pila era mi habitación. Yo vivía ahí. Y le voy a decir algo, una vez pasé 2 días sin comer nada, 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 nada. Y yo con qué hambre tan terrible, ¿sí me entiende? Y yo, Dios mío, qué hambre. Y ya le había dicho a los amigos, a todo el mundo, pero nadie me dio de comer, ¿sí me entiende? Y yo con un hambre. Y yo le voy a decir algo, a mí no me gusta la yuca. Y el dueño del inquilinato, que era el único que tenía cocina, porque es que uno solamente tenía pieza ahí, o sea, no más. O sea, era una pieza para dormir. Y un baño afuera para todos bañarnos. Todos los que vivíamos allá teníamos un baño. Ninguna habitación tenía baño, el baño era afuera. Allá en un solar en la parte de afuera. Y allá uno llegaba y se bañaba. Y entonces, esa sale por la noche él y sale con una hollada de yuca, ¿sí me entiendes? Dice, y el hombre era paisa y decía, ay, qué pesado, hombre, botar estas yuquitas a la basura. Y yo, no, venga, que va a botar, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que va a botar? ¿Sí me...? Y destapa ahí, solo yuca, una hollada. Perdóneme la palabra, me la tragué toda. Es que no le puedo decir que me la comí, fui un poco más vulgar por eso, ¿sí me entiendes? Me la tragué así, pero de verdad me metí a la yuca con la mano del hambre tan terrible que tenía. Y cuando acabé la ollada de yuca, ¿sabe qué dije? Gracias, Dios mío. Y yo creo que por eso es que uno se vuelve agradecido. Hay que agradecer, ¿sí se da cuenta? Porque si no, no va a haber contentamiento. Hay amargura, hay queja. Estamos siempre queriendo otra cosa, ¿sí me entiende? Cambiémonos de apartamento, cambiemos el carro, cambiemos no sé qué, cambiemos el baño, cambiemos tal cosa. Hay gente que todo el tiempo también quiere cambiar todo. Y yo digo, ¿pero por qué no disfruta lo que tiene? Tiene algo y no lo disfruta. Pero entonces dice uno, ¿por qué no lo puede disfrutar? Porque no es agradecido. Así de sencillo. Siguiente valor, la responsabilidad. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios el día del juicio, ¿usted qué cree? Que Dios va a decir: venga, yo sé que usted no se portó bien, pero ¿fue por culpa de quién? Dígame ya que estamos aquí los dos. ¿Usted cree que va a ser así? Que Él va a decir: ¿quién tiene la culpa? Dígame quién le hizo este daño a su merced lindo, ¿cierto? Eso no va a pasar, porque le va a decir algo. Hay un valor que se llama responsabilidad. Es la obligación de responder por mis actos. Es entender que cuando uno tiene una nueva vida en Cristo, uno no puede seguir echándole la culpa a los papás. Porque es que ahora tenemos eso, ¿sí me entiende la gente? Pero usted, ¿por qué es así? Porque me maltrataron. Pero usted, ¿por qué es así? Porque no me dieron amor. Pero usted, ¿por qué es así? Es que no me dieron ejemplo, ¿sí? Y yo te digo, no, es que la palabra de Dios habla de una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Y la palabra de Dios dice que las cosas viejas, ¿qué? Y ahora todas son hechas, ¿qué?
Nuevas.
Son nuevas. Cuando tú conoces de Cristo, todo tiene que ser nuevo. Y entonces uno tiene que decir: no, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Yo soy responsable de ser feliz o infeliz. Tengo que asumir mi responsabilidad. Yo no le puedo achacar a los demás mi infelicidad. Eso no lo puedo seguir permitiendo, porque si pienso de esa manera sería irresponsable. A veces dentro de la iglesia, pues uno ve personas que llegan acá a la iglesia, dicen: venga, pastor, no sé qué, listo, me invitaron, nosotros tenemos una relación de hace algunos años, nos queremos casar, y bueno, se casan y uno los conoce, todo, tienen sus hijos. Y entonces yo comienzo a decirle: óyeme, perdóname, yo quiero hacerte una pregunta, es que me enteré que tú tienes otros hijos. Sí, sí, señor, no, yo tengo otros hijos. Bueno, ¿y cómo es la relación con ellos? La verdad, casi ni nos vemos. La verdad, casi ni nos vemos. Y le digo: no, eso no está bien. O sea, tú estás pidiéndole a Dios la bendición de un matrimonio siendo irresponsable con tus hijos. O sea, tú no estás asumiendo la responsabilidad. De pronto, llámalo como tú quieras. No, sí, es que yo no la quería, sino fue una noche de pasión. No, esa es su responsabilidad. Usted tiene que asumir su responsabilidad. Usted tiene que responder por esos hijos. Ah, no, sí, yo ahí les mando 250 de la cuota. Y le digo: es que usted no tiene un caballo, usted no tiene un conejo. ¿Sí me entiende? Ahí le mando para el bulto de concentrado. Y digo: no, es un hijo que necesita que usted lo llame, que sepa que tiene un papá. Asuma su responsabilidad. Pero es que la mamá, no sé, es que no estoy hablando de la mamá de ese niño, estoy hablando del papá, que es usted. ¿Se da cuenta? Y me toca así muchas veces decirle: no, o sea, no puedes, vuelvo y digo, ¿tú qué crees, hermano? ¿Cómo crecerán esos otros hijos, sí, que están por fuera de este matrimonio? Y en algún momento el papá les habla de Dios. ¿Usted cree que una de esas personas algún día se acercará a una iglesia cristiana? Jamás en la vida, jamás. No se van a acercar nunca, porque no enseñan, no practican. Y por eso conocer de Dios es eso, que uno llega y dice, no, yo antes no respondí por ellos. Pero ahora que conozco de Cristo, yo tengo que tener un valor. Y le toca a uno sentarse con la esposa, con los hijos que uno tiene y decirle, venga, les voy a decir algo. Es que yo tengo otros hijos y yo cometí un error. Yo no estaba respondiendo por ellos, ni económicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Y ustedes son mis hijos, pero ellos también. Y ustedes fueron concebidos en un amor y ellos fueron concebidos de pronto en otra situación muy diferente de mi vida. Pero son mis hijos y voy a responder por ellos. Y cuando eso sucede, hermano, es una vida de valores. Es una vida de valores. Es entender que estos hijos también pueden crecer de una manera diferente. Porque dicen, sí, pues mi papá no vive con nosotros, están, pero no, con él nos hablamos, él me llama. ¿Sí me entiende? Y sí, él nos da una cuota, pero si necesitamos algo más, él hace todo el esfuerzo. Yo lo veo. Yo veo que él hace el esfuerzo por ver todo lo que necesitamos, cómo puede ser, ¿cierto? Porque eso no es un tema de cuotas. Yo a veces al hombre le digo, no, mire, cambiemos más bien. Dígale a la mujer que le mande 250 y usted quédese con el hijo. Uy, no, no. Ah, porque usted ya sabe cómo le toca. Porque sabe que los 250 al concentrado no le alcanza. Voy a pasar al otro tema porque veo que esto produce escozor. Número 4, termino con este: la honradez. Levítico 19, versículo 13. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sabe qué es la honradez? Es integridad a nuestro obrar diario en la vida. Esa es la honradez. Y es algo que necesitamos nosotros inculcar. Porque hoy en día la gente no está teniendo valores. Porque hoy en día uno puede ver papás que entran con sus hijos a un baño público, hasta el baño de una iglesia, y le pueden decir a un hijo, mi hijo, coja, enrolla papel ahí, llévese el papel y métaselo ahí. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Porque ahorita no tenemos en la casa. Y Dios sabe que no lo estamos haciendo. Y te voy a decir algo, alguien te lo tiene que decir. Eso se llama robar. Eso es ser una persona deshonesta. Y es lo que le enseñan a los hijos, ¿sí me entienden? Es la enseñanza para la familia. Y uno dice, no, nosotros no podemos permitir eso. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos lleguen con objetos a la casa que no sabemos de dónde salieron. Yo no sé cómo hay papás que se vuelven en alcahuetas y dicen, óigame, mi hijo no trabaja y está resultando con una serie de cosas que yo sé que son costosas, ¿de dónde las saca? Pero no dice nada, no dice nada. Y te voy a decir algo, tus hijos están haciendo algo incorrecto, te lo aseguro. Si sale con cosas que él no puede pagar, están haciendo cosas incorrectas. Mire, yo que siempre le digo a todos los empresarios acá de la iglesia, todos los que son empresarios, todos los que tienen negocios comerciales, yo siempre les digo, mira, si quieres que te vaya bien, porque ellos comienzan, pastor, deme un consejo del negocio, el negocio no anda bien, no sé qué. Siempre les pregunto lo mismo, ¿tú tienes empleados? Sí, señor. ¿Le pagas todo lo de ley? Pues uno trata de casi todo, pastor, casi todo. Te digo, les está robando su dinero. ¿Cómo será que dice, no retenga su salario hasta mañana? ¿Sabe a qué se refiere eso? A que uno muchas veces ve personas que son dueños y como son dueños dice, no, es que no te he podido pagar porque es que me ha tocado pagar una serie de facturas, todo. Entonces le está diciendo, déjame, tú trabaja, tú paga lo mío y ya miramos lo suyo. No importa si a usted le cortan, si a usted le cortan algo, pague usted la reconexión. Si a usted le cobran intereses, usted pague los intereses, pero usted trabaje para mí. Y te voy a decir algo, eso es deshonesto. Eso no está bien. Entonces hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que el negocio no da para pagar una persona con prestaciones. Entonces le digo, entonces papito, póngase a trabajar su merced. Porque si el negocio no da, ¿qué toca? Trabajar. Me toca trabajar a mí. No, pero yo no tengo tiempo. Ciérrelo. Es lo que tienes que hacer. Porque no podemos justificar. Y hoy en día se están cometiendo errores, ¿sabe? Y entonces nos estamos comparando a un mundo que no tiene valores y nos estamos comportando igual. Y el pueblo cristiano tenemos una obligación. Y por eso, la verdad, yo llevo días disfrutando ese video. Ese video llevo días, lo disfruto. Me lo he repetido varias veces. Porque esta mujer se paró ante el Ministerio de Educación y no la querían dejar hablar. Y por eso decían: dejen hablar, respetemos a la señora. Porque no la querían dejar hablar. Y ella se para y comienza a decirles: venga, les voy a decir algo. Esto no está bien. Ustedes no pueden enseñarle el amor en vez de enseñarle el amor por la patria, ¿cierto? ¿Si se da cuenta que hoy en día, dígame, estamos enseñándole a las nuevas generaciones amor por la patria, amor por la ciudad? No. Entonces, en vez de eso, venga, miremos y vamos a exaltar a esta mujer feminista y vamos a dar clases en un colegio de una mujer feminista que fue pedofilia, que abusaba de niños. Y es la mujer que ponemos como ejemplo para nuestros niños, para las niñas. No puede ser. Nosotros tenemos que inculcar los valores. Este es un mundo sin valores. Y el único que puede guardar y proteger los valores es la iglesia. Y la iglesia somos todos los que estamos acá. Y por eso qué bueno que nosotros, en nuestras familias, podamos nosotros aplicar, enseñar y practicar estos valores. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Colóquese de pie. Y vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque cada uno de nosotros hoy en día debemos de ser un ejemplo y un testimonio. La misma enseñanza en la Escritura nos habla a los hermanos en Cristo y nos motiva a todos nosotros a que todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en eso pensemos. Pensemos en tener familias con valores. Pero también esta palabra nos ha motivado a que todo lo que escuchemos, a que todo lo que digamos, a que todo lo que veamos, eso mismo tienen que hacer los demás. Y nos habla de cómo tenemos que ser ejemplo para nuestra familia. Cómo nosotros, en vez de enseñar valores, tenemos que practicar valores. Porque cuando tú practicas los valores, entonces esos valores los van también a emprender tus generaciones. El resto de familia va a vivir en medio de esos valores. Y por eso te damos gracias por darnos este valor del respeto, por poder honrar a todas las personas por igual. Porque el respeto hace que nos valoremos a nosotros mismos, pero también podamos valorar a los demás, aún con sus diferencias de edades, de cultura. Que aprendamos nosotros, Señor, a tener respeto por las personas mayores, el respeto por las autoridades, el respeto que debe haber entre los cónyuges, el respeto que debe haber por los padres. Que siempre tengamos un corazón agradecido, que no estemos con palabras de queja, con palabras de pronto de maldición en nuestra boca. Que quitemos y renunciemos a esas palabras y más bien las cambiemos por palabras de agradecimiento. Tú podrás decirme: Señor, cuánto quisiera. Y hay gente que se queja y dice: ay, mis hijos no están en la iglesia, mi esposo no está en la iglesia. Y tú dile: Señor, gracias, gracias porque yo estoy en la iglesia, Gracias porque yo sé que esta cobertura alcanzará a mi esposo y a mis hijos. Gracias porque creo en tu promesa. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Y yo lo creo, Señor. Y entonces comienzas a tener gratitud por las cosas que tienes. Y das gracias por el lugar donde vives. Y das gracias por tu familia. Das gracias por tu trabajo. Das gracias. Inclusive uno tiene que darle gracias aún a la adversidad. Y uno pudiera decirle: Señor, gracias, gracias por estas dificultades, porque sé que tú lo has permitido, y a través de ellas yo voy a madurar, a través de ellas voy a corregir, a través de ellas yo sé que tú tienes una enseñanza para mi vida. Por eso te doy gracias, gracias, porque a partir de este momento voy a asumir mi responsabilidad, porque no voy a echarle la culpa a los demás, tal vez, de las cosas que me van bien o mal en esta vida, sino a partir de este momento asumo mi responsabilidad de cada uno de mis actos, porque ese es uno de los valores principales que nos habla la palabra. Pero también llévanos a tener el valor de la honradez, a ser personas íntegras, transparentes en todo lo que hacemos, que no hagamos cosas incorrectas, que no tengamos cosas ocultas, que no robemos, que no tomemos algo que no nos pertenece, que no hagamos cosas incorrectas, que no miramos si podemos sobornar a alguien para no pagar algún impuesto, para hacer alguna trampa, que no permitamos cosas incorrectas que simplemente lleguen a frenar nuestra bendición y el día de mañana no nos vean a nosotros como un ejemplo a seguir. Te damos gracias. Te amamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.